De regreso, amigos, y bueno, ya la semana pasada escuchamos parte de la conferencia de prensa del comisionado Alejandro Jaimes respecto a la LFA, pero bueno, nos dimos a la tarea de buscarlo y me da muchísimo gusto tener a Alex Jaimes, un buen amigo y además sé que una persona de fútbol americano. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Rigo, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos listos para contestar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud.
Pues y más como bien, dices, pues siempre está. Más bien, ver qué va a ocurrir, ¿no? Porque escuchábamos en la conferencia, aclaraste muy bien el tema de la situación, ponderando en prioridades, ¿no? Primero salud, después economía y después, pues todo lo demás, ¿no? Pero ¿dónde es donde al final del día dicen, híjole, vamos a arriesgar a los jugadores? No por el COVID, porque lo explicaste muy bien, por el aspecto de lesión, o sea, que te puede costar más el no haber descansado de una temporada a otra y pueden venir más lesiones que a la larga son peor para los jugadores, ¿no?
Es correcto, sí, así como lo dices, es para nosotros muy claro que todo se deriva de una situación de salud que no está en nuestras manos, que es el COVID, ¿no? ¿Y a qué me refiero con todo se deriva? A que esta última postergación que tuvimos de no empezar en abril y empezar a mayo, pues no, es algo externo, ¿no? Completamente, pero que eso externo nos hace replantear o recorrer nuevamente la temporada hacia adelante. Y entonces empiezan a ver o a sumarse más factores que complican las cosas. No es solamente ya la posibilidad de COVID o todos los temas COVID, es decir, que si estás preparado con los protocolos, con las pruebas, etcétera, todo eso pues lo habíamos venido trabajando, ¿no? Llevamos meses trabajándolo. Lo que nos empieza a complicar es que aún, por ejemplo, aún cuando la federación nos pide y nos dicen retrasarlo un mes, no tenemos la certeza de que sea un mes, ¿no? Bueno, ni siquiera ha empezado esta famosa tercera ola, es decir, no se ha empezado a notar el incremento evidentemente, ¿no? Que era lo que se decía, porque esto estaba planteado para la segunda quincena de abril, es decir, si hubo gente que se contagiara en el periodo de Semana Santa, pues esto va a empezar a notarse una o dos semanas posteriores, ¿no? Y ese repunte se vendría a dar, pues, en la segunda quincena de abril, ¿no? Entonces, si verdaderamente se da esta tercera ola y entonces los contagios se incrementan hacia la segunda, tercera semana, cuarta semana de abril, pues lo que va a pasar es que tampoco vamos a poder regresar en mayo. Eso fue lo que se puso también sobre la balanza. Y si no puedo regresar en mayo, entonces me voy a ir a empezar en junio, julio a entrenar, agosto, septiembre, octubre la temporada, y en octubre tiene que iniciar el ciclo normal que teníamos para una temporada que se juega en febrero. Entonces, estos factores son los que empezaron a sumarse. Y como dices, se deriva de un tema COVID. Pero ya después viene, si se nos juntan dos temporadas, pues no van a tener los jugadores el tiempo necesario para físicamente estar aptos después de terminar una temporada. Tienen que tener un periodo de descanso. Y si no tienen este periodo de descanso, pues obviamente va en detrimento del espectáculo, de la salud de los jugadores, y eso es lo que nos hace como reflexionar, ¿no? Evidentemente también, y como lo dijiste en ese orden, pues primero cuidamos a los jugadores, no solamente el tema de COVID, ahora era el tema ya de su preparación física, de su recuperación para poder estar en óptimas condiciones, porque además la temporada actual es seis semanas, o sea, es decir, seis semanas de temporada regular, más una semana de playoffs, más una semana de tazón, 8 semanas, en 11 semanas eran. ¿Por qué? Porque íbamos a dejar esos lapsos intermedios. Y a eso le sumas que la temporada 2022 se quiere que sea, o vamos a regresar al esquema de 10 semanas de temporada regular, pues es juntar 6 semanas más 10 semanas, o sea, es una jornada, es ya era físicamente muy complicado, ¿no? Y aun cuando digo, vi algunos comentarios en redes sociales, ¿no? Y decía, no, es que los jugadores sí podemos y nos rifamos y somos guerreros. No, es que eso no es el deporte profesional. O sea, el deporte profesional ya no es de que sí, tú te avientes y te rifes y no es así. Tenemos que cuidar perfectamente los periodos de pretemporada, de temporada, de descanso para poder nuevamente retomar ya la temporada, ¿no? Entonces, esa es la parte que física primero, como dijiste, de salud. Y posterior o después tú ves, oye, los dueños de los equipos van a jugar una temporada 2021 a puerta cerrada, sin tener ingresos, ellos ya dispuestos a hacer la inversión y los gastos necesarios. Pero esos gastos se van también recorriendo y también se van pegando a la siguiente temporada. Entonces tienes una temporada de 6 juegos donde vas a gastar X número de pesos y de inmediato en un mes más, es decir, de octubre para noviembre, empiezas a entrenar nuevamente equipados y en febrero tenemos la temporada de 10 semanas que implica un gasto mayor al que tuviste, también económicamente se hace complicado, ¿no? Entonces sumas o vamos sumando esos factores, evidentemente pues se hace algo complicado. Y como decía también, brincamos al segundo semestre en esta 2021, nos vamos a encimar con NFL, con NBA, con posible Liga Mayor. Entonces, todos esos factores son los que se pusieron también sobre la mesa para decir, creo que lo más conveniente en este momento es hacer una reprogramación con todo el pesar y el dolor, obviamente, porque de pronto me decían, pues parece que lo ven muy sencillo, pues imagínate si nosotros, es decir, el comisionado y su equipo de trabajo que trabajan para esto, pues imagínate lo difícil que es para nosotros tomar una decisión así, ¿no? Decir, ¿qué creen? Pues que ya no vamos a jugar y nos vemos hasta la siguiente. No, no es tan sencillo. Y sin embargo, tenemos que entender que hay razones de peso que nos llevan a hacer esta reprogramación y a enfocarnos todos de lleno al mes de octubre a que inicie el ciclo para jugar una buena temporada 2022, ¿no?
Y creo que hay cuestiones que la gente no entiende. Tú como empresario, hablabas de los jugadores, es tu activo principal, o sea, ese lo tienes que cuidar como ahora que empezó el COVID hace un año, ¿no? Que el tema de los insumos prácticamente se elevó en muchas cosas quirúrgicas por el tema de los tapabocas y todo. Claro. Entonces tienes que cuidar eso. Tienes que cuidar a tus equipos, pero también a tus patrocinadores, porque al final del día, Alex, un patrocinador hace sus planeaciones estratégicas y eso lo sabe cualquiera que está dentro de una empresa. Y de repente tú le vas a decir, o sea, yo como equipo, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a decir 10, me tienes que dar 20 porque la temporada va a estar pegadita. Entonces el patrocinador va a decir, oye, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Sí? Quiero irme un poquito más ya hacia lo de la preparación de los jugadores. También ha sido complicado, he platicado con gente que está por irse al draft de la CFL y para ellos ha sido muy complejo, Alex. ¿Qué tan complejo ha sido para ustedes en las pruebas?
No, mira, pues evidentemente, y como lo he dicho siempre, pues ha sido, creo que en la conferencia de prensa lo comenté con esta frase, ha sido un sube y baja. O sea, es como una montaña rusa y los que más, lo tengo que decir así, le han sufrido pues son los jugadores. Porque cortamos la 2020 a la mitad de la temporada. Hay una incertidumbre de 2 o 3 meses, ¿no? Abril, mayo, junio. En junio salimos a decir definitivamente no vamos a poder jugar. Ah, muy bien, pero sí vamos a plantear jugar la siguiente, la 2021. Y entonces los jugadores inician con un ciclo, descansan y luego dicen, bueno, retomo mi actividad, vamos a decir pensando en que fuera normal, en el mes de octubre. Y empiezan en octubre del 2021 a prepararse, unos más, otros menos, pero además con la salvedad de que cada quien por su lado, no hay gimnasios abiertos, vamos, no puedes hacer ejercicio en conjunto, entonces, pues ya como te dé, ¿no? Ni siquiera puedes ir a un gimnasio, a ver, algunos ni siquiera puedes ir al parque, a correr o al deportivo. Y entonces cada quien empieza a prepararse de manera individual como puede, en septiembre, octubre, noviembre, y obviamente los preparadores físicos, como tú lo sabes, pues hacen un diseño donde la preparación física se hace, como ellos dicen, los van ascendiendo hasta tenerlos en su máximo punto de fuerza, para después, tal vez un mes, dos, previo a la temporada, los empiezan a descender para que se hagan igual de fuertes, pero más, empiecen a tener agilidad, velocidad, etcétera. Pero entonces, hasta el mes de diciembre, pues no sabíamos si íbamos a regresar en enero, así era el plan original. Y en enero les decimos, ¿qué crees que nos vamos a tener que ir hasta abril? Pues obviamente ese descontrol del preparador físico y luego del atleta, pues dice, ah, bueno, entonces ahora le tengo que bajar un poquito, pero sigo en etapa de fuerza. Y entonces lo sigo llevando a fuerza, fuerza, fuerza. Y de pronto ahorita les digo, ya lo voy a descender para abril, lo empiezan a descender en marzo. ¿Y qué sucede? ¿Qué crees que siempre no? ¿Que ahora nos vamos a ir a mayo? No, pues verdaderamente... Y los jugadores lo entienden y han hecho su mejor esfuerzo, y hay unos que tú los ves en redes sociales, se están preparando, y es, desde nuestra perspectiva también es eso de estar dependiendo de que alguien más nos diga si sí podemos regresar o no, fue otro factor que se puso sobre la mesa. Dijimos, mira, hay que ser respetuosos también, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Ya no vamos a jugar ahorita, mejor descansa otra vez, ten tu periodo de descanso y nos vemos en octubre de regreso. Estos jugadores que se están preparando para CFL, estos 24 que eran y ahora son 23, tuvimos con ellos una comunicación continua, y obviamente a la distancia les pedíamos que se siguieran preparando, pero cuando fueron las pruebas, pues nos dimos cuenta de que no todos pudieron hacerlo al mismo nivel, ¿no? Y hay grandes jugadores que tuvieron malas pruebas, ¿sí? Y eso se refleja, pues obviamente, en sus números, ¿no? En sus 40 yardas, en su bench press, en su agilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es cuando también lamentamos en ese sentido, porque dices, oye, un gran jugador que tenga que quedarse marginado porque no hizo las mejores pruebas, pues incluso yo te diría, pues en una parte sí es imputable a él, pero en otra, pues también las circunstancias fueron muy, muy ingratas, ¿no? Muy injustas. Y pues tenemos, claro que cuando yo digo, pues hubo quienes sí se prepararon, pues eso quiere decir que sí se podía. Sí, pero también cada uno tiene circunstancias personales, laborales, familiares, muy distintas. Entonces yo no puedo juzgarlos o tasarlos a todos con la misma rasero, ¿no? Sino que, bueno, pues esperamos que de estos 24, así como unos muy buenos, otros no tanto, que los canadienses, que los reclutadores y los equipos confíen en ese talento que ya vieron en años pasados, y bueno, pues que estos atletas tengan su oportunidad y que seleccionen a los más que puedan seleccionar, y eso, pues esa es la parte que, de lo que preguntabas, de cómo vi, pues desafortunadamente jugadores como yo lamento mucho, por ejemplo, ¿no? A Fernando Espinosa de Condors, ¿no? Pues un gran jugador, selección nacional, récords históricos, y tuvo malas pruebas y eso lo dejó fuera. El mismo Alcides Benítez, ¿no? Gran jugador, tuvo buenas pruebas y también pues se quedó fuera, ¿no? Entonces dices, híjole, de pronto, ¿qué tan justo o injusto es eso? Pues no lo sé, pero ahora vamos a ver cómo nos va con estos 24, ¿no?
Oye, mencionabas que ya son 23. ¿Quién se bajó o cómo?
Sí, fíjate que sí, es que uno de 24, que es, ay, ahorita se me fue el nombre, es un muchacho de Fundidores, línea defensiva, Carlos creo que se llama, que es de Baja California.
Ok.
Él es uno, ahorita te digo el nombre, se me fue ahorita, él es uno de los que, él tomó la decisión. Nos buscó, de hecho, hace un par de semanas y nos avisó que él estaba, que por una oportunidad laboral que le había surgido y tomaba la difícil decisión de bajarse, pero no los quería decir a tiempo. Estaban justo en el periodo de entrevistas hace dos semanas cuando nos lo avisó, y bueno, ya no obviamente lo quisimos hacer público ni mucho menos, pero sí en el listado únicamente ya quedaron 23.
Qué triste. Hablando un poco de cosas imputables a la liga, pues sí. También se habló en la conferencia, ¿no? Tu reclutamiento, ¿no? Porque UNEFA también está en veremos de si hay semáforos, no hay semáforos, y a ti también te afecta, ¿no? Es una situación muy bizarra, utilizando el término en cómics, ¿no?
Sí. Pues mira, en realidad creo que nosotros, en la medida de lo posible, estamos respetando los calendarios, es decir, para nosotros, jueguen o no jueguen, los seniors son a los que vamos a reclutar. Creo que ahí en la conferencia de prensa pues me decían, oye, pero ¿qué opinas de la calidad? ¿Va a bajar? Porque van 2 años que estos jugadores de categorías mayor no han jugado. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Yo decía, pues mira, ahora sí que como decía Cristina Pacheco, aquí, así nos tocó vivir, ¿no? O aquí nos tocó vivir. ¿Qué hago, no? Pues lo que tenemos que hacer es buscar reducir esa brecha. Sé que todos ellos son atletas de alto rendimiento, que se han preparado, que aun cuando no han tenido estas 2 últimas temporadas, pues se han seguido preparando. El fútbol lo tienen y, como bien dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida. Es decir, el fútbol lo van a seguir teniendo. ¿Qué es lo que va a faltar? Pues que agarren ritmo de juego, como tú lo sabes, pues tienen que, y eso solo pasa jugando, ¿no? Entrenando y luego jugando. Entonces, nosotros, si vamos a realizar un draft, en ese draft estarán invitados todos los seniors que debieron de haber terminado o que terminarían ahora en esta temporada de agosto a diciembre del 2021. Si hay temporada, pues estaremos haciendo el draft en enero. Si no la hay, buscaremos hacerlo en noviembre y pues que se integren estos talentos. Yo tengo que decirte que muchos, bueno, no quiero decir muchos, algunos jugadores de universitarios que veían esta situación, nos empezaron a buscar desde el mes de febrero, con la intención de adelantarse un año, y decía, oye, ¿cómo le puedo hacer para entrar al proceso de CFL ahorita, ¿no? Ya desde ahorita, porque visualizamos que no va a haber temporada, entonces ¿para qué le perdemos otro año de su edad, ¿no? Finalmente.
Sí, el tiempo no, claro, perdona.
Exactamente, y lo que nosotros le dijimos, mira, podemos compartir lo que tú nos dices de que sería ideal que ya te pudieras sumar, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, no podemos violentar ese proceso, aun cuando fuera algo que es evidente. Yo no puedo aceptarte o recibirte y ponerte en un listado cuando no ha concluido esa posibilidad y que tú termines bien tu ciclo de Liga Mayor, ¿no? Aun cuando pudiéramos decir, pero ya se sabía, ya lo veíamos, ya lo veíamos venir, pues sí, pero no lo puedo violentar. Entonces, yo esperaré a que incluso hoy, pues, la asamblea que ONEFA iba a tener en esta semana ya se pospuso también. Bueno, esperaremos a que ONEFA, somos muy respetuosos en ese sentido de las instancias deportivas, federadas, las organizaciones. Y sí, yo con el doctor Bladé, pues, estaré conversando una vez que ellos tomen su decisión y que ellos estén de acuerdo también en los procedimientos que nosotros sigamos, ¿no? Es decir, podemos ya entonces considerar que esa lista sea oficial. El año pasado, la misma ONEFA nos facilitó el listado de seniors. Ya lo teníamos, ya sabíamos quiénes eran, pero en esa buena relación ONEFA nos dijo, todos estos son los que son los famosos 95, quinto año que terminan, y bueno, pues ya tendrán posibilidades si ellos deciden incorporarse a profesional, y así lo hicimos. Y así será nuevamente, esperaremos a que los tiempos transcurran y si hay temporada, esperaremos a que terminen y si no hay temporada, solicitaremos esa autorización para poder empezar a considerar a los seniors que se sumarían para la temporada 2022 de la LFA.
Esta pregunta no es para el comisionado, es para Alex Jaimes, gente de deporte, sí. Porque has estado en CONADEIP, has estado en ONEFA. Como un servidor, literalmente quieres apoyar el deporte en este país. ¿No estás de acuerdo que es un momento, toda esta pausota debería de ayudar para decir, oigan, reorganicemos el sistema nacional del deporte? No sé si estés de acuerdo.
Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Creo que esta ventana de espera, como tú lo dices, esta gran pausa, podríamos aprovecharla para hacer una revisión profunda de qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado, y sin duda podría servir para hacer esa reestructura, esas modificaciones que tanto requiere. Creo que la Federación de Fútbol Americano lo está haciendo. Tuvieron un congreso en el cual, una junta extraordinaria en la cual unificaron pesos en las categorías infantiles, y bueno, me parece que César está dando pasos en ese sentido hacia adelante, y yo celebro que que pudiera ser más todavía, ¿no? Yo esperaría que sea más profundo, que a lo mejor pudieran tomar algunas otras variables más. Y bueno, pues ojalá que así se haga, ¿no? Que se haga yo sigo pensando y eso, como lo dijiste, no como comisionado, sino como Alejandro Jaimes, que la intermedia es una categoría que no debería de existir, que deberían de ir después de las juveniles, o sea, pegar las categorías de acuerdo al grado académico y entonces los juveniles ser juveniles hasta la preparatoria y después de terminar la preparatoria saltar ya hacia la Liga Mayor en una edad mucho más temprana, 18, 19 años, para estar terminando su Liga Mayor a los 22, 23, 24, exagerando, y eso haría que tengamos una línea mucho más natural de tiempo y alineada carrera académica con carrera deportiva, ¿no? Pero bueno, son cosas que desde donde estoy no me toca a mí decidir, sí sugerir, lo he comentado con algunas personas y bueno, ojalá que algunos coinciden, otros no, y bueno, pues ojalá que sea considerado y que lo definan en el foro y en la instancia que deben definir.
Sí, yo también pienso igual que tú y lo he platicado no solo con jugadores que se van ahora al ciclo de CFL, sino con muchos otros. Y si no desaparecer la intermedia, creo que intermedia podría ser la preparatoria, juvenil podría ser la secundaria, infantil es toda tu primaria, e inclusive, hablando en el termo de americano, compaginar o trabajar clubes que no tienen academia con las escuelas de la zona, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Y eso también te ayuda a tener mejores seres humanos, Alex. Una frase que me decía el otro día Jerónimo Alzate y también me la comentaba por ahí Osvaldo Zumalacárregui, que coaches de ellos, de una u otra forma, las palabras más, palabras menos, les decían que un deportista es un delincuente menos en la calle. Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, es una realidad. Si tú y todos los que hicimos deporte, pues sí, te vas a la fiesta, pero ya no estás pensando todo el día en como decía mi mamá, de ocioso, buscando a ver qué hacer, ¿no? Porque llegabas a veces muerto del entrenamiento y decías, no, ¿sabes qué? Lo quiero es un baño, comer algo y a la cama, porque aparte tenías escuela.
Claro.
Creo que es muy importante eso también, ¿no? Lo que mencionaste, la academia claro. Con el deporte.
Totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, pues al final esas son las organizaciones, digo, solamente los clubes, las organizaciones infantiles son las que no van alineadas a necesariamente, pero pues SONEFA es una organización nacional estudiantil, entonces tendría que estarlo, lo tiene en su, ahora sí que en su nombre, en su ADN, ¿no? Yo pensaría que así tendría y estoy seguro que muchos comparten eso y pues así lo buscamos, ¿no? Y cuando como lo dices, esta parte a lo mejor me causó un poco de risa el decir un delincuente menos en la calle, pero es una forma de decirlo como muy dura, ¿no? Pero sin duda alguna, creo que es un cambio en la cultura, ¿no? Tenemos que buscar ese cambio en la cultura, ese mensaje claro de decir todo lo que sea estar en actividad física deportiva te aleja de cualquier tipo de vicio, ¿no? Y partiendo de que vicio puede ser el ocio, puede ser un vicio, ¿no? La vagancia es un vicio y no digamos ya alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Pero eso claro que es lo que debemos buscar, ¿no? Que cada vez más nuestra juventud y nuestros niños, la infancia, se acerquen al deporte, a la actividad física organizada, formativa y que los vaya conduciendo o llevando en un embudo natural a muchos más a tener oportunidades, es decir, oportunidades de ser mejores, ¿no? En su momento, y tú lo sabes, yo cuando estuve en CONADEIP trabajando muchos años, yo fui un gran impulsor de que hubiera más instituciones con becas, porque lo que yo les decía, con becas deportivas, ¿no? Para los atletas, porque yo les decía, alguna vez me preguntaban, oye, ¿no te da, no? Cuando yo estaba dentro de una institución del TEC de Monterrey, ¿no? Decían, oye, y ahora que también ya la UVM, la Anáhuac y otras escuelas dan becas, ¿no te, o sea, como que no sientes amenazado? Y lejos yo decía, claro que no, al contrario, me da mucho gusto, porque eso quiere decir que más niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de pagar una escuela como esa, lo pueden hacer a través de su talento deportivo. ojalá que todas las escuelas privadas, todas chiquitas, no tan chiquitas, medianas, grandes, dieran becas deportivas, porque eso haría que cada vez más niños tuvieran acceso a una educación privada a través de su talento deportivo. Y eso haría que cada vez más papás se preocuparan porque sus hijos hicieran deporte, porque con eso o a través de ese tendrían la posibilidad de tener acceso a una educación que posiblemente ellos no puedan pagar, ¿no? Esa es la parte que a mí me entusiasma en ese sentido. Y bueno, pues creo que esa es la forma como yo lo veo, ¿no?
Fíjate que yo tengo mucho en esto, bien lo sabes, y narrando NCAA tengo también prácticamente toda mi carrera. Y al principio, por allá del 2001, 2000, había un comercial de la NCAA que me encantaba, que decía, en la NCAA el 80% de la matrícula somos estudiantes deportistas, y todos van a ser profesionales, pero muy pocos en el deporte. Y eso me encantaba, ¿no? Porque al final del día, pues sí, tú debes de aprovechar tu academia para tener esos conocimientos. Y muchos pueden buscar o pretender ser profesionales, pero vamos a hablar del caso del LFA. Son muy pocos los que tienen la oportunidad de jugar. Y eso, que ya hay más programas, Alex. Mi punto es...
Sí.
Por ahí he escuchado versiones de que eres Dios y el diablo por esta situación. Digo, me refiero a la LFA. Por lo de las CFLs, ¿no? Que porque hay muchos jugadores que el gran talento lo mandas a la CFL y no lo tienes aquí para el espectáculo. Pero también ha habido versiones, y yo me quedo con esa y me gusta mucho, es... Pues no soy egoísta, ¿no? Yo prefiero que mi producto se exporte para que vean que mi producto es bueno y no copar el talento aquí conmigo y pues ¿sabes qué? Pues no hago nada y no le doy oportunidad a jugadores de tener un sueño más. ¿Tú qué opinas acerca?
Claro. No, mira, lo que pasa es que en estricto sentido, si nosotros estamos en una temporalidad como la habíamos tenido normal, no tendríamos que perder ese talento. Es decir, nosotros jugaríamos, si nosotros jugamos de febrero a mayo, los atletas pueden jugar perfectamente febrero a mayo la temporada de LFA y en mayo emigrar a CFL para jugar en CFL en esa temporada que dura de junio a noviembre, ¿no? Eventualmente llegará un momento donde aquellos que tengan ya una participación destacada en CFL, pues a lo mejor ya no podrán jugar LFA, y eso está bien. Eso sí, los grandes, grandes jugadores que se ganen un lugar en CFL, una permanencia, por así decirlo, pues adelante, posiblemente ya no jugarán LFA. Pero el caminito estaba diseñado de esa forma. La temporalidad no choca, juegan LFA, brincan después a NFL, los que se queden, dependiendo de cuál sea su rol ya allá, es decir, si van a jugar de titulares o si no juegan de titulares, puede ser que el siguiente año regresen y puedan jugar LFA o de plano no puedan ya jugar LFA y se dediquen a jugar CFL. Entonces yo sí estoy convencido de eso. Claro, yo tengo que cuidar también el tema de la inversión que hacen los dueños de los equipos. Entonces, claro que a ellos les duele, ¿no? Que perder a los mejores talentos para que se vayan a CFL, pero eso fue ahora de una manera extraordinaria, que íbamos a juntar nuevamente las temporadas. Pero en tiempos normales no tendría que darse ese problema, exceptuando aquellos que se queden ya a jugar, que vuelvan a ser recontratados y que su equipo pudiera prohibirles el que jugaran LFA. Por ejemplo, de los que jugaron 19, tenían permiso de sus equipos para jugar en el 20, más del 50%. Solamente 5 o 6 no tuvieron permiso para jugar. Entonces, pues en realidad, esa es una ganancia para todos. Nosotros no los perdemos, se van, juegan, tienen la experiencia ya. Los que no tuvieron tanta actividad, incluso les pidieron que jugaran LFA, vuelven a jugar LFA y entonces pueden volver a irse a CFL. Ese sería el círculo virtuoso, ¿no? Para nosotros. Pero bueno, creo que cuando se normalice la situación y los calendarios, va a seguir pasando así.
Y ahora está otro engrane, ¿no? La XFL, que está trabajando ya con la CFL, y me imagino que ustedes entran dentro de la ecuación.
Sí, claro, pues esa es una intención, obviamente, que se pueda trabajar con XFL. XFL, pues ellos bajaron la cortina desde la 2020 y dijeron, nos vemos hasta la 2022. Entonces, ahí ha habido acercamientos, y ahora hubo un acercamiento primero de manera directa, LFA-XFL, hubo, y ahora que la CFL está teniendo el acercamiento, pues vamos como parte del paquete, ¿no? En ese sentido, estamos buscando ser considerados, obviamente, porque hay un mercado latino en Estados Unidos y en Norteamérica que ellos también lo ven como atractivo, y esa es la intención, ¿no? Que también en CFL podamos, perdón, en XFL podamos tener participación como LFA. Todavía no hay, apenas están iniciando las conversaciones, y ni siquiera me atrevería a decir en qué condiciones eso se va a dar posteriormente, pero sí es otra opción sin duda, ¿no?
Ya para terminar, Alex, entonces estás empezando ya tu temporada 2022, pero con todavía, digamos que no sabes cuántas casetas hay para llegar a tu destino.
Sí, es buena la analogía. Sí, pues digo, nosotros estamos cerrando lo que tenemos que cerrar, pero bueno, más que cerrando, estamos reestructurando lo que hay que reestructurar internamente en convenios, con patrocinadores, con aliados comerciales, con estadios, con etcétera, para poder reiniciar nuestro ciclo en octubre con miras a que se juegue en febrero de la 2022, ¿no? Entonces, efectivamente, habrá un compás tal vez ahorita de abril, mayo, junio, tal vez 3 meses que serán para reestructurarnos, planearnos y lanzarnos sobre la temporada siguiente, pero también es tiempo en el que no vamos a dejar de trabajar, es decir, seguimos teniendo actividades en puerta, como es ahorita todo el tema de CFL, como lo es, tenemos un programa de capacitación con la Federación Mexicana de Fútbol Americano, tenemos un torneo Madden a través de redes sociales, y así es como vamos a seguir trabajando, ¿no? Nosotros no nos detenemos por el hecho de que hayamos postergado el inicio de nuestras actividades en campo.
Oye, el 2022 vas a arrancar, me imagino que como siempre, después del Super Bowl.
Sí, 2 semanas después, 18, 19 de febrero es la intención, que estemos arrancando la temporada.
Más bien después, ¿no? Porque acuérdate que ahora con las 17 semanas el Super Bowl va a ser entre el 11 y el 12.
Pues nosotros estamos estructurándolo para que sea la del 18-19 o a más tardar la siguiente, que es la del 25-26.
Ok, entonces sería una o 2 semanas después de...
Una o 2 semanas posteriores. Perfecto. Al Super Bowl, correcto.
Ok, Alex, pues te seguiré dando lata si salen cosas nuevas, si no, ya sabes que aquí está el foro para cualquier cosa que diga, que quiera decir la liga.
Te lo agradezco mucho, Rigo, y como siempre, a tus órdenes, para cualquier cosa que se ofrezca, ahí estaremos utilizando el canal para seguir comunicándole a nuestros aficionados qué viene con la LFA.
Igualmente para ti. Bueno, pues ya escucharon ahí las palabras del comisionado de la LFA, Alex Jaimes.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia, @FlashJohnston, @DanteLascano. Rigo Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿Viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos al podcast. Y bueno, pues vámonos a hablar de el deporte olímpico, porque estamos 199 días, digo, depende cuando usted escuche este podcast, pero mi querido Saúl Trujano, ya estamos a prácticamente 3 meses de los Juegos Olímpicos, que debieron de haber sido hace unos, ¿qué te gusta? 200 días. Es cuando debieron haber sido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo estás?
Hola Beto, un gusto saludarte. ¿Cómo te va nuevamente? Pues un placer para mí estar aquí contigo. La verdad es que sí, la verdad es que ya más bien deberíamos estar hablando lo que sucedió hace 8 o 9 meses. Y bueno, al contrario a ello, estamos hablando de lo que pueden ser los Juegos Olímpicos en el próximo verano, ¿no? En esta reprogramación del Comité Olímpico Internacional y con muchas circunstancias, ¿no? Como está viviendo el mundo, temas atípicos, y los Juegos Olímpicos, desde luego, también van a ser atípicos, no habrá público extranjero. Hasta ahora parece que sí habrá la participación de casi todos los países, solo Corea del Norte ha dicho que no. Pero vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, que seguramente van a ser claras.
Además, adelantamos hace unas semanas con tu información de el uniforme, ¿no? Por High Life. Ya las fotos circularon. Yo me quedo con el oscuro, el azul oscuro me parece el más elegante, no sé qué pienses tú.
Sí, el que trae vivos de Oaxaca, ¿no? De la cultura oaxaqueña.
Exactamente, ese me gustó mucho.
Sí, fíjate que es quizá el que más ha gustado y además le han hecho incluso promoción ahí en redes sociales, el gobierno de Oaxaca se subió al tema. Está interesante, es el que va por ahora adelante en las votaciones, pero todavía falta hasta el día 22, vamos a ver qué termina sucediendo.
Sí, porque el que parece de mariachi me recuerda demasiado al de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, no sé si estés de acuerdo.
Sí, sí, totalmente, el de 2011, ¿no? Ahí en el Estadio de las Chivas, y de alguna manera también un poco común, ¿no? Es un concepto más común de que puedan ser utilizados por deportistas mexicanos, te acordarás de Jorge Logan en los Juegos de Invierno, del mismo Donovan Carrillo cuando presentaba algunas de sus rutinas a nivel internacional. Creo que es más común el charro, vamos a ver, creo que la gente también se está manifestando por algo diferente.
Sí, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué nos tienes en el tintero de algunas noticias? Por ahí ya hay boleto en maratón y en algunas otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, México sigue aumentando su delegación, su lista de participantes para los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta semana es clave porque serán los selectivos continentales de tenis de mesa, que en México pues va a buscar con Marcos Madrid y con Yadira Silva como las cartas fuertes, aunque habrá más deportistas mexicanos. El evento es en Sudamérica, en Argentina, y ahí habrá 4 torneos, en el caso de los hombres, el ganador de cada uno de estos torneos, que es un torneo diario, es el que estará clasificándose a los Juegos Olímpicos. Y en el caso de las mujeres, habrá también 3 torneos, y precisamente el ganador o la ganadora de cada uno de esos torneos también tendrá su boleto para los Juegos Olímpicos. Además, se puede pasar en parejas, se puede pasar en el equipo mixto. Así que, bueno, hay varias posibilidades para que México agrande su delegación. Y en el caso del maratón, sucedió el pasado fin de semana, el domingo en la madrugada para nosotros, allá en Italia. México logra pues una nueva marca, en este caso Daniela Torres, 2 horas 28 minutos 55 segundos. Y fíjate que lo interesante ahí es que México ya tiene hasta ahora 3 clasificadas o 3 deportistas que tienen marca, cuando el máximo que puedes llevar son 3. Daniela Torres, precisamente, Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez. Si las 3 lograran competir en los Juegos de Tokio, en el Maratón Olímpico, estaríamos hablando de que por primera vez desde Beijing 2008, México tendrá la posibilidad de llevar equipo completo de maratón. Y además estaríamos hablando pues de que es un grupo que tiene una perspectiva hacia adelante. Antes iba pues Madahí Pérez, ¿no? Que fue una gran maratonista, pero que al final de cuentas pues ya no iba en una etapa de desarrollo y de crecimiento. En este caso me parece que estas 3 muchachas sí lo pueden hacer mejor, son jóvenes y tienen condiciones para ir hacia adelante. México solo ha participado en 4 ocasiones con equipo completo en la maratón femenil, es decir, no es tan común. Incluso para Río había 3 clasificadas y a pocos días se lesionó una de ellas. Entonces, no es sencillo que un país lo logre, me parece que es un buen resultado. Vamos a ver después cómo lo logran coronar, porque evidentemente tampoco estamos hablando de que esta sea una prueba con opciones de medalla.
Sí, están lejos de los tiempos de la crema y nata, ¿no? Que la dominan, si no mal recuerdo, por ahí un par de europeas y el contingente africano, ¿no?
Sí, efectivamente, no, es muy complicado, es una prueba difícil. Incluso ayer mismo allá en Italia, donde se da esta marca para Daniela Torres, pues ella termina en la posición número 15 de la competencia. Entonces no estamos hablando de que haya una posibilidad ni siquiera de ser finalista olímpica, que sería estar entre las mejores 8. Simplemente es un tema de participación, ¿no? Desafortunadamente también en los deportes de las pruebas de fondo aquí en México, pues no han tenido el desarrollo que uno hubiera deseado en los últimos 20, 30 años, y ese rezago es el que ahora se está notando, ¿no? Por ejemplo, el triunfo de allá en Italia fue de una corredora de Kenia, Tanui Angelani, y que termina con 2 horas, 20 minutos, 8 segundos, es decir, prácticamente 8 minutos, 40 y tantos segundos más rápido que la mexicana, ¿no? Ese es el nivel y ese es el ritmo que tienen las deportistas y las corredoras nacionales.
Y esos 8 minutos son, a más o menos, son 2, 2.5 kilómetros de diferencia, que es un mundo corriendo, ¿no?
Sí, más o menos, digo, más o menos al ritmo de un profesional, sí vendrían siendo poco más de 2 kilómetros, ¿no? Que
Sí, porque la mujer
pues es una
promedia
distancia enorme.
3.45, 4 el kilómetro en maratón, ¿no? El hombre es entre 3, 3.45, que diga, 3.30, 3.45, ¿no? Llevar ese ritmo para conseguir la marca.
Sí. Bueno, los deportistas top, ¿no? En cada una de las ramas. Es mucho tiempo, sin duda, ¿no? Es mucho tiempo y es mucha distancia. Entonces, también va a ser complicado poder avanzar mucho más allá del top 20.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, para ellas un buen resultado. ¿Qué te gusta? ¿Quedar entre las primeras 20?
Sí, sería excelente, ¿no? O sea, para de México, por supuesto, sería excelente quedar entre las primeras 20. No va a ser sencillo. Yo creo que el nivel estará para estar un poquito atrás del 30, 30, 35, ¿no? Es complicado. La verdad es que a este nivel y dada la historia de México, el avance es calificar, ¿no? El avance es llevar equipo completo. Ellas mismas, estas tres maratonistas, estuvieron a final del año pasado en el Campeonato Mundial de Medio Maratón y ahí México terminó en quinto lugar, digamos, en una prueba donde se toman los resultados de las tres mejores. Entonces, no es sencillo, pero digamos, midiéndolo con la historia mexicana, ya de entrada me parece un buen resultado el hecho de que puedan calificar.
En otros temas, ¿qué nos espera esta semana o las próximas semanas? ¿O quienes ya están preparándose? Porque, por ejemplo, también Taekwondo ya, es a finales de mayo, mediados de mayo, el selectivo.
En junio lo están planteando. Los primeros días de junio, sobre todo el duelo ahí que será entre María Espinosa y Licey de Acosta, ¿no? Ese creo que deberá ser el gran reto porque pues ahí saldrá seguramente una candidata a medalla. Entonces, prácticamente ya sería empezar a pelearla desde México y creo que será el combate más esperado. Vendrán también algunos eventos internacionales en el mes de junio y seguramente en el marco de ellos se va a estar planteando la posibilidad de utilizar pues los escenarios para hacer el selectivo nacional. Hay también muy pocas competencias a nivel mundial, es complicado. Las mexicanas han competido una sola vez en este año en Bulgaria, pero mucho más allá de eso, la verdad es que tampoco hay. Ha sido un año difícil, ¿no? En toda esta reprogramación. Y en este mismo tema de la reprogramación, pues está lo que habíamos platicado aquí la semana anterior, ¿no? Con el tema de los clavados, ya se ha decidido que en mayo, la primera semana de mayo, será la Copa del Mundo en Tokio. Y entonces, bueno, los clavadistas por lo menos ahora ya tienen la certeza de que la Copa del Mundo va a ser en Tokio, que es el escenario olímpico, que va a ser en mayo. Tampoco los movió tanto, 10 días aproximadamente. Y bueno, ahí están, ahí está la prueba. Vamos a ver si México logra esas 6 plazas que le faltan en clavados para llevar equipo completo.
Que necesitarían, Saúl, quedar en los primeros 8.
Sí, en el caso de la rama, de las pruebas sincronizadas, hay 5 boletos, se han entregado únicamente 3 que fueron en el Campeonato Mundial de 2019, entonces ahora habrá 4 boletos porque bueno, la pareja local, que es Japón, es la otra que estará clasificando de manera automática. Y hay que recordar que los grabados sincronizados son exclusivamente pruebas finales directas. Esas son finales directas. Donde sí hay eliminatorias, sí hay semifinal y hay final, es en las pruebas individuales. Ahí se podrá participar alrededor de 28, 32 deportistas. Entonces, seguramente estando en el top 15, México podría clasificar en las pruebas individuales. Yo creo que es muy viable que se clasifique en las pruebas individuales, y va a ser un tanto complicado en las pruebas sincronizadas, ¿no? Pero porque no sabemos realmente ni cómo están los mexicanos, ni tampoco sabemos con claridad cómo están los rivales, ¿no? Entonces va a ser difícil hacer pronósticos, pero me parece que México tiene la calidad, tiene el nivel para poder hacer esta clasificación.
A la fecha van más de 100 atletas calificados. Digo, obvio, tiene que ver porque softball, béisbol y fútbol varonil ya tienen sus boletos. ¿Qué otros deportes ya tenemos garantizado? Taekwondo, me dijiste que hay dos plazas ya, ¿no? Conseguidas.
Sí, hay dos plazas que se obtuvieron en el Continental del año pasado, justo unas semanas antes de que se cerrara el mundo a principios de febrero allá en Costa Rica. Está ya clasificado también el pentatlón moderno, donde está María Narceo, y va a cerrar en las próximas semanas el ranking. Mexicamente tendrá más deportistas. El tiro deportivo tiene 5 clasificados, ya prácticamente ha cerrado. Por ahí falta una cuota por ranking que estaba buscando Alejandra Zavala, pero se ve muy complicado el panorama. Yo creo que prácticamente México se va a ir con las 5 plazas de tiro deportivo. Lo que decíamos de clavados puede llevar hasta 12 plazas, ya tiene la mitad, ya tiene 6, tiene que ir a buscar el resto a la Copa del Mundo. Atletismo y natación tendrán que dar marcas todavía hasta finales de junio, y seguramente también se va a presentar por ahí la delegación. Hay ya representantes de la natación artística, antes nado sincronizado, el tiro con arco, que tiene 2 plazas individuales, una por hombres y otra para mujeres, y que sobre todo tendrá que ir a París, Francia, en el mes de junio, para buscar las clasificaciones por equipo. Esas son clave, porque las clasificaciones por equipo te abren el panorama pensando en una medalla en los Juegos Olímpicos. También en breve debería ratificarse la plaza individual varonil y la otra individual femenil en el ciclismo de montaña. En el ciclismo de pista, México ya tiene sus respectivas plazas, también en el ciclismo de ruta, y ahí sobre todo destaca el equipo de velocidad de Jessica Salazar, de Daniela Gaxiola, que tienen una posibilidad clara de pelear medallas, de ser finalistas. Son quinto lugar del mundo, así es que México puede por ahí tener una buena sorpresa en el ciclismo de pista. Ya lo decías, el softball, el béisbol, el fútbol, como los deportes de conjunto, hay también clasificados en vela, en gimnasia artística, sobre todo con Alexa Moreno y bueno, Daniel Corral en varones, pero Alexa será seguramente quien estará peleando una final en la prueba de salto de caballo. Y básicamente serían los deportes en los que México ya tiene lugar, además, por supuesto, del taekwondo, la lucha. Ahí en la lucha hay que tener mucho, mucho ojo sobre Jane Valencia, mexicana, que vive en Estados Unidos, que entrena en Estados Unidos y que tiene un buen nivel. La vamos a ver competir en las próximas semanas, y si por ahí le va bien, puede clasificarse más arriba en el ranking, y eso seguramente le va a dar posibilidades de estar sembrada para la competencia olímpica, ¿no? Que sería la clave. Y finalmente, pues el caso del remo, ¿no? De Kenia Lechuga, ya decíamos hace unas semanas, logró la clasificación con perspectiva o con la esperanza, la posibilidad de meterse entre las primeras 6, la final A, ahí en la prueba individual, el single sculls que se conoce dentro del remo.
Regresándonos al ciclismo, ahorita que mencionaste estas dos chicas, ellas vienen de esta gran escuela que fue la Olimpiada Nacional, ¿no? Y además empezaron a conseguir campeonatos juveniles y han tenido un muy buen trabajo creciendo, ¿no? Sobre todo Daniela.
Sobre todo Daniela, efectivamente. Daniela está desde hace muchos años. No había encontrado nunca una pareja que tuviera la arrancada que sí tiene Jessica Salazar. Jessica empezó en el ciclismo de montaña y después la invitan a que se vaya al ciclismo de pista. Incluso la misma Daniela le habla. Cuando Daniela estuvo durante un tiempo en el centro de entrenamiento de la UCI, puliendo su técnica, puliendo su manera de entrenar, le habla y le dice, oye, yo necesito una chica como tú, que tengas tus cualidades, te presto mi bicicleta, empieza a entrenar, y si te gusta, pues cuando yo llegue, regrese a México, podemos hacer un buen equipo. Jessica asume el reto, y Jessica incluso tiene un récord mundial contrarreloj. Entonces, es una gran, gran ciclista, y tienen muchas posibilidades las dos. Daniela, aunque tiene muchos años, nunca había logrado clasificar a Juegos Olímpicos, ahora sí lo podrán hacer. Ellas logran clasificar en la prueba de velocidad por equipo, pero también les permite participar en la velocidad individual. Entonces, de alguna suerte, México pues tendrá ahí tres opciones, dos individuales y el equipo, de estar peleando una medalla.
Pues está muy interesante el panorama. Oye, Saúl, lo del resto del mundo, a 100 días, ¿qué hay? ¿Qué podríamos platicar de los contingentes? Porque tengo entendido que, por ejemplo, muchas delegaciones, el caso de los Estados Unidos, se van a ir un mes antes, están literalmente rentando ciudades para hacer sus burbujas de centros olímpicos y tener pues controlado todo. Cuéntanos un poco.
Sí, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, va a haber test prácticamente cada 2 o 3 días sobre un deportista. Entonces, si ese deportista sale con el positivo de coronavirus y tiene que ausentarse, que tiene que irse a cuarentena, pues sinceramente prácticamente se perdió los juegos. Los juegos duran 17 días. Entonces, en ese sentido también van a ser unos juegos muy atípicos. Y la mayoría lo va a hacer. México lo ha planteado a partir de Hiroshima. Y cada país, como dices, está tratando de buscar sus sedes y de buscar sus opciones. La verdad es que, bueno, hasta ahora la base o la estrategia general es precisamente esa. Llegar 2 o 3 semanas antes, incluso algunos equipos un mes, establecerse ahí, de alguna manera encuartelarse, no salir de su burbuja, tener todos los servicios, adaptarse al clima, adaptarse al horario, porque no se nos olvide que para los deportistas de América y para los deportistas de Europa es un horario muy complicado. Entonces tienen que llegar, tienen que adaptar al cuerpo, cambiar su horario de entrenamiento, su horario de dormir, su horario de comer y después salir a competir. Entonces, esa será una estrategia muy interesante. Vamos a ver si realmente termina teniendo éxito, ¿no? Porque va a ser muy difícil. La verdad es que creo que podemos ver unos juegos muy atípicos. Te acordarás que en Río, por ejemplo, en el boxeo, de repente, pues a Misael Rodríguez se le descalifica, ¿no? Al número uno que iba sembrado de su lado, y se le abre el cuadro y gana una medalla olímpica. Pero eso puede suceder. A veces seguramente sucederá a favor y a veces en contra. Pero yo creo que esas historias las vamos a ver mucho, porque el mundo es casi imposible tener un escenario, un ambiente en el que no te puedas, o en el que tengas 0% de riesgo para contaminarte o contagiarte del COVID-19.
Sí, aunque pues también hay países, de hecho México lo hizo, ¿no? Con el tema de las vacunaciones para los atletas, pero de todos modos los mismos expertos en salud han dicho que aunque estés vacunado no estás exento.
Sí, te puedes enfermar, ¿no? Lo que baja en todo caso es la intensidad de la enfermedad, que si incluso tú podrías ya no llegar a un hospital, ¿no? Pero bueno, si tú das positivo en una prueba durante los Juegos Olímpicos, te van a sacar completamente, ¿no? Entonces, te van a mandar a la cuarentena y va a ser muy difícil, ¿no? Japón ha planteado que para la villa se puede entrar 5 días antes de tu competencia y que te tienes que ir 2 días después. Sin embargo, eso no significa que te vayan a sacar propiamente de Japón, sino que puedes ir a la ciudad donde tu país está concentrado, tu campamento, y a partir de eso, pues ya tu país decidirá si te regresa de inmediato o si te puedes no quedar a turistear, pero sí por lo menos hacer como esa bajada de intensidad, ¿no? Que a veces con los deportistas es también muy importante para evitar lesiones en el futuro. Entonces, bueno, serán decisiones de cada uno de los países, incluso ahora que se ha hablado mucho del uniforme en México, el uniforme de gala, pues la realidad es que el uniforme de gala va a ser utilizado por 20 o 30 personas que desfilen. La mayoría de los atletas no van a poder desfilar, no va a ser una ceremonia multitudinaria, no va a ser una ceremonia masiva, y las delegaciones van a ir reducidas esa noche del 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio.
Pues ahí está la información, mi querido Saúl, como siempre un verdadero placer. Y ya la otra semana estaremos hablando del tenis de mesa que mencionabas y de algunos otros temas que habrá en la semana. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido Saúl?
@Satrumen, ahí estoy con mucho gusto. Pues sí, ya entrando a esta etapa de los 100 días y de muchas cosas que se van a venir organizando. Faltan un poquito menos de 100 días para el debut, que va a ser el softball México-Canadá, ahora que tenías a Steffi Aradillas. México-Canadá, 21 de julio, a las 12:30, a las 0:30 horas de México, será la delegación.
Bueno, pues ahí estaremos con las matracas y las banderas echándole porras a la delegación mexicana. Muchísimas gracias, mi querido Saúl.
Saludos a todos.
Ahí está Saúl Trujano, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con una conversación con el comisionado de la LFA.